¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast El Hombre de Hoy. Mi nombre es Ricardo Rivera, facilitador de círculos, director del proyecto Voices of Brotherhood y anfitrión de este programa. En este episodio quiero hablar sobre cómo lidiar con la ansiedad, cómo identificarla, qué herramientas podemos utilizar. Va a ser algo bien sencillo realmente, no es a tanta profundidad como lo haremos en otros episodios. Pero en este quiero entrar al menos desde la forma más básica a cómo empezar a lidiar con esta ansiedad. Y antes de empezar, me gustaría recordarles que tenemos varios eventos para hombres en puerta. El 26 de febrero iniciamos con el curso virtual Regulación Emocional 101. Es un curso para hombres sobre cómo regular mejor nuestras emociones en compañía de Mariana Gutiérrez, una psicóloga buenísima. Y en abril tenemos el evento El Hombre Soberano, que es en Ciudad de México, en el Ajusco, y somos 30 hombres reunidos presencialmente trabajando en todos estos aspectos por 3 días y 2 noches. Así que si te interesa, si quieres unirte a nuestros círculos o si quieres trabajar uno a uno conmigo en alguna sesión de asesoría o algo similar, puedes ir aquí a los comentarios, ir aquí a las notas del episodio, ya sea en Spotify, YouTube o donde sea que nos estás escuchando, para enterarte de cómo acceder, cómo unirte o cómo ser parte de estos espacios. Así que de regreso al episodio, estas herramientas que voy a estar compartiendo funcionan para casi cualquier tipo de ansiedad, ¿no? Podemos identificar dos tipos de ansiedad, que puede ser la que está en todo momento ahí con nosotros, la que siempre nos habla al oído cuando entramos a un lugar, cuando simplemente me levanto en la mañana, me voy a ir a dormir. Esa que siempre está presente y que algunos de nosotros podemos llegar a experimentar, que es lo que le llaman la ansiedad constante, ¿no? La ansiedad presente que está ahí en todo ese momento, que siempre está masticándote ahí al oído, que siempre te está haciendo los comentarios de autosabotaje, que siempre te está hablando desde la desconfianza, desde las experiencias pasadas que has vivido, en el que simplemente no te deja en paz, ¿no? Ese compañero de trabajo que no deja de hablarte y que tú dices, ¿cómo no se da cuenta que simplemente no estoy muy interesado en lo que está diciendo? Simplemente me gustaría disfrutar de mi comida, pero que está ahí constantemente hablando y hablando y hablando, ¿no? Esa es esa ansiedad que puede ser muy constante, que está presente en muchos momentos. Es importante identificar qué tipo de ansiedad es la que normalmente vivimos. Esta es una de ellas, ¿no? La otra es la ansiedad situacional, la que se da en un momento específico o en un lugar específico. Puede ser en el trabajo, puede ser solo cuando estoy con mi familia, puede ser solo cuando estoy saliendo con una persona nueva o algo similar, o con un grupo de amigos, pero que podemos identificar específicamente en qué momento, en qué espacio, rodeado de qué personas o qué situación específica es que se da esa ansiedad. Así que tenemos estas dos formas distintas. La que está ahí constantemente, que viene desde adentro, desde esta constancia de que en todo momento estoy observando tal y tal cosa, pensando en qué pudiera pasar si, qué sucedería si, y otra que es en momentos muy específicos. Es una ansiedad muy específica de situaciones, ¿no? Una ansiedad situacional que se da en momentos o con personas específicas. El poder identificar qué tipo de ansiedad es la que normalmente vivimos, atravesamos y nos enfrentamos, nos puede ayudar muchísimo también a tener una idea de cómo podemos abordarla, cómo podemos trabajarla. Porque así el conocer dónde se dispara, en qué momento se dispara y qué pensamientos son los que vienen a partir de ella o en esos momentos, entonces nos ayuda a entender un poquito de cuál es el miedo, cuál es la inseguridad, cuál es la experiencia emocional que está surgiendo, la historia que estoy trayendo de mi pasado a mi presente para preocuparme de un futuro posible que no ha pasado, pero que ya me estoy adelantando a. Y esa es una parte importante de cómo ir entendiendo la ansiedad. La ansiedad generalmente se enfoca en el futuro. Es la preocupación de que cosas salgan mal, de que las situaciones negativas o que nosotros percibimos como negativas sucedan. Algo que leí hace mucho que me ayudó muchísimo a voltear un poquito el guión de toda esta situación fue que la ansiedad es la preocupación de que las cosas salgan mal y la fe es la confianza de que las cosas saldrán bien. Y aquí no quiero hablar desde una perspectiva religiosa para nada. Simplemente es ese contraste de cómo una emoción que a veces nos aplasta muchísimo es el enfoque constante y el enfoque pesado en que las cosas van a salir mal. El miedo constante de que las cosas salgan mal. Y la fe, o simplemente la confianza, la ligereza de en no estar tan enfocados en el resultado, es confiar de que las cosas pueden salir bien. No necesariamente de que van a salir bien, pero sí de que tienen la capacidad de salir bien. Y en esa ansiedad muchas veces cargamos totalmente la balanza en la posibilidad de que salgan mal. Porque todo nos puede salir bien o mal. Puede salir de la forma en la que no quisiéramos y la forma en la que, pues, tal vez las cosas pudieran salir bien. Y es algo que dice nuestro compañero Julio César de aquí del proyecto Voices of Brotherhood. Dice, ¿y qué tal si mañana es un mejor día? ¿Y qué tal si las cosas salen mejor? No, es empezar a enfocarnos en una posibilidad de que las cosas salgan mejor. Haciendo, por supuesto, las cosas que pueden mejorar esta situación, ya sea preparándonos, hablando con alguien, pidiendo ayuda, trabajando en esas partes que consideramos como débiles en nosotros para sentirnos más preparados, puede ayudar a que esa ansiedad se vaya reduciendo. Pero más específicamente, o sea, ya teniendo claro de que la ansiedad en muchas veces y en muchos momentos es el enfocarnos en la posibilidad de que las cosas salgan mal, podemos hablar de dos herramientas específicas, ¿no? Porque creo que aquí todos nos podemos identificar con situaciones donde vamos a salir con una persona nueva, donde vamos a presentar un proyecto en el trabajo, donde vamos a tener una conversación importante y difícil con un familiar o con un amigo, con una pareja, donde empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la situación y nos imaginamos todas las formas en las que esto podría salir mal. Estoy seguro que a muchos aquí, si estás viendo este video y si buscaste este video, es porque en algún momento has atravesado por esto o lo estás atravesando. Irónicamente, cuando empezamos a armarnos estos escenarios en nuestra mente y queremos prepararnos mentalmente para esa posibilidad de qué me va a responder la otra persona en esa conversación distinta, en esa conversación diferente, en esa conversación difícil, ¿qué es lo que me va a responder? Bueno, voy a tener tres formas diferentes de cómo responderle a esa persona a esa respuesta que me pudiera dar. Y luego pensamos en otra posible respuesta que me pudiera dar y pienso en otras tres. Y entonces así nos vamos desarrollando posibles respuestas para esa situación, para protegerme. Y no nos damos cuenta que ya pasamos media hora, una hora, incluso casi todo el día pensando en esas posibles respuestas, dándole vueltas y vueltas y vueltas, ahogándonos más en esa ansiedad. Y en esa conversación realmente solo hemos avanzado 15 segundos. 15 segundos en la posibilidad de que me responda esto, esto, esto y demás. O sea, realmente no estoy haciendo nada y le estoy dando vueltas a algo que me genera ansiedad sin actuar realmente, sin actuar hacia algo que me calme. Así que ahí es donde podemos enfocarnos un poco, ¿no? Por un lado, podemos enfocarnos en ver la ansiedad objetivamente. ¿Qué es verdad y qué no es verdad en esta suposición futura? Sí, y pueden pasar dos cosas. Darme cuenta que si la miro objetivamente y me doy cuenta que estoy pensando en que la otra persona me va a decir un montón de cosas horribles, que qué tal si alguien interrumpe la presentación que voy a dar y entonces todo se echa a perder, qué tal. Y si la veo objetivamente, puede que me encuentre con que esa posibilidad es demasiado catastrófica, que incluso hasta es absurda. ¿No? ¿Y a qué me refiero con observarla objetivamente? Es verla con un poco más de lógica. Este es el aspecto lógico. Bueno, ahorita vamos al emocional. El aspecto lógico. ¿Realmente es algo que suceda todo el tiempo? ¿Realmente es una posibilidad única de que todo va a salir mal de esta manera? Si lo vemos objetivamente, puede darse de esta forma, que nos demos cuenta que realmente es ilógico que las cosas pasen así, que realmente estamos exagerando nuestras posibilidades, que estamos viendo las cosas de manera demasiado negativa, y en encontrar sí, lo absurdo de la situación, podamos quitarle bastante peso. Por otro lado, podemos darnos cuenta que esa ansiedad sí tiene validez, que sí hay una posibilidad de que las cosas pudieran salir mal. Y entonces, cuando nos damos cuenta que hay una posibilidad de que las cosas salgan mal y que esa ansiedad es válida, algo que podemos empezar a hacer es prepararnos, hacernos la pregunta de qué manera me puedo preparar. Si estoy ansioso por una presentación del trabajo, bueno, ¿de qué manera me puedo preparar? ¿A quién jalo de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, de mis hijos incluso, para presentarles este proyecto y tener algo de práctica previa antes a este encuentro, a esa presentación? ¿Cómo puedo prepararme? ¿Cómo puedo llegar un poco más ligero y seguro de mí mismo? ¿Qué necesito hacer? Hacer, no pensar y darle vueltas y vueltas y vueltas y estar presentando el proyecto acá en mi cabeza solamente, porque ahí no nos genera la seguridad. Tenemos que hacerlo físicamente, tenemos que hablar, tenemos que usar la voz, tenemos que usar las manos, tenemos que usar el cuerpo para realmente desarrollar una seguridad ante algo que me ha estado generando ansiedad por la sensación de no estar preparado, por una ansiedad que me dice que las cosas pudieran salir mal si no estoy lo suficientemente bien preparado. Ahora, no ahogarnos en esta idea de que tengo que llegar al 100% a la perfección. No, pero sí tener algo de práctica para yo sentirme tranquilo, para yo sentirme en confianza, incluso presentándoselo a alguien cercano. Ese alguien cercano nos puede echar una buena aplaudida, aplaudirnos un poco, el decirnos en qué podemos mejorar, qué podemos cambiarle, volverlo a practicar y que eso me traiga no solo la confianza propia, sino que alguien más me está ayudando a desarrollar esa confianza, esa seguridad, esa calma alrededor de esa situación. Y por otro lado, el punto dos, ahorita les comentaba que el uno es ver la ansiedad objetivamente y ver qué es verdad, qué no es verdad. En la segunda parte es permitirnos sentir esa ansiedad. Permitirnos vivir esa ansiedad, atravesar esa ansiedad, no rechazarla, porque curiosamente, irónicamente, el rechazar la ansiedad y querer sacarle la vuelta la vuelve más presente. Es un círculo vicioso de la ansiedad y es lo que muchos no nos damos cuenta hasta que ya estamos bien ahogados en esa ansiedad y la trabajamos ya con un profesional o algo similar, en que la ansiedad se alimenta de mi necesidad de ignorarla o rechazarla. Se vuelve más grande, porque al querer rechazar algo le damos más atención, y al darle más atención a una emoción tan densa como la ansiedad, simplemente la hacemos crecer. Así que no se trata de irla rechazando, de ignorarla o de simplemente hacer como que no existe, no. Progresivamente lo que necesito es irla sintiendo. El entrar en una familiaridad con la ansiedad, el conocerla, el saber de dónde viene, el saber qué es lo que está queriendo lograr ¿De qué me está queriendo proteger? Porque tiene una buena intención la ansiedad, tiene una función, tiene una sabiduría dentro de ella. Cuando se vuelve una barrera muy grande para poder intentar cosas nuevas y demás, ok, ya está siendo una ansiedad disfuncional. Pero la ansiedad nos quiere cuidar, nos quiere proteger. El entenderla, el saber de qué nos quiere cuidar y el poderle decir gracias por querer cuidarme puede ser de mucha ayuda para eventualmente poderle decir gracias, pero ahorita no. Gracias, pero lo voy a intentar. Gracias, pero eso que me estás diciendo que pudiera pasar es un poquito absurdo. Vamos hacia adelante, lo vamos a intentar, ¿no? Lo que podemos hacer es validar y etiquetar nuestra experiencia emocional. Estoy sintiendo ansiedad. Me siento ansioso. Y con justa razón, porque voy a tener una conversación difícil con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con mi amiga, con mi amigo, con mi pareja. Es válido sentirme ansioso porque va a ser una conversación complicada y es un reto para mí. Pero lo voy a hacer. La voy a sentir, voy a vivir esta ansiedad. Ahí está esa ansiedad. Pero aún así voy a avanzar y voy a hacer las cosas. No, entre más familiar y conocida se vuelve esta ansiedad a través de verla, sentirla, etiquetarla, decir, ahí estás, ya te vi, ya te escuché. Eventualmente se va disipando. Esta es una segunda herramienta que es de mucha utilidad. El simplemente dejarnos sentir la ansiedad observándola, no sacándole la vuelta. Si tú tiendes a sacarle la vuelta o buscar sacarle la vuelta a esa ansiedad, muy probablemente la próxima vez que suceda, que la sientas, sea más fuerte y sea más difícil de evadir. Así que en lugar de evadirla, siéntela, acompáñate de alguien, dile a alguien, a tu terapeuta, a tus compañeros de tu círculo de hombres, a esos hombres o a esas personas cercanas, seguras, a quienes les puedes compartir. Me siento ansioso. Estoy ansioso por esto y por esto y por esto. Y sé que esto no es válido o sé que esto sí es válido. Y ahí está esa ansiedad. No, permítete darle espacio a esa ansiedad, entender de dónde viene, qué es lo que quiere lograr o más bien de qué te quiere proteger. Y déjala pasar. Y déjala ir. ¿No? Como decía al inicio, estas herramientas pueden ser de mucha ayuda para una persona que pasa por esta ansiedad constantemente, que pasa por una ansiedad que viene más desde nuestros pensamientos, desde nuestra conducta, desde nuestros hábitos mentales, nuestros hábitos cognitivos. Sin embargo, va a haber personas que necesiten algo más, que necesiten algún tipo de medicamento, que estén pasando por algún tipo de desequilibrio químico que necesite de un apoyo más allá. ¿No? Sí es importante decir esto. La parte de la cognición y la conducta tiene cierto alcance dentro de lo que está bajo nuestro control, ¿sí? Lo que podemos trabajar nosotros. Pero va a haber personas que necesiten algo más allá, un apoyo más de nivel psiquiátrico, de medicación, que puede ser una súper gran ayuda encontrar el medicamento adecuado para poder gestionar esa ansiedad. Pero si encuentras que esto es algo manejable por ti mismo, por tu cambio de hábitos, tanto mentales como físicos, estas dos herramientas pueden ser de gran ayuda. O ver la ansiedad objetivamente, preguntándote qué es verdad, qué no es verdad y actuando correspondientemente a qué es lo que vas encontrando. Y por otro lado, permitirnos sentir esa ansiedad de manera progresiva, amablemente. ¿No? Observar qué es lo que nos quiere decir, sentirla, dejarla estar, darle esa etiqueta de eso es ansiedad. Y entonces acompañarnos, pedir ayuda y dejarla estar en esa familiaridad para que eventualmente se disipe. Igual como hemos hablado en otros episodios, cuando hablamos en voz alta de emociones densas como la vergüenza, empiezan a perder densidad, empiezan a ser más ligeras. La ansiedad tiene un aspecto muy similar. Cuando hablamos de ella, cuando la hablamos en voz alta, empezamos a verla más objetivamente, empieza a ser más familiar y empieza a disiparse. Así que no te la guardes, y mucho menos la rechaces. Busca una manera en la que puedas externarla, hablarla, compartirla y dejarla ir. Espero esto sea de ayuda, espero esto te aporte algo con lo que puedas trabajar. Cuando puedas, comenta aquí debajo, ya sea en Spotify, ya sea en cualquier plataforma, en YouTube, qué es lo que más te funciona a ti para poder gestionar la ansiedad, para poder trabajar con ella. Si estas herramientas te pueden ayudar, estaremos entrando más a profundidad en próximos episodios en cómo dejar de preocuparnos. Este va a ser un episodio próximo, cómo dejar de preocuparme y cómo dejar de darle vueltas a todo esto. Y si buscas una comunidad, un círculo del cual apoyarte para trabajar con estas herramientas y donde trabajamos constantemente en esto, ve al Círculo Brotherhood, te lo recomiendo muchísimo. Estamos creciendo, ya somos más hombres, ya tenemos más herramientas y más facilitadores. Te lo dejo ahí abajo para que te unas. Te mando un abrazo muy fuerte. Y cuídate mucho. Adiós.